semanas especiales, en las previas de los clásicos, nos gusta hablar con protagonistas que han vivido la situación de estar en un gimnasio de estudiantes. La persona en cuestión también ha vivido clásico rosarino, seguro. El clásico de La Plata lo vivió como jugador de Gimnasia y después lo vivió como entrenador de Gimnasia y como entrenador de estudiantes. Hace mucho que no hablo con él, para mí es un enorme placer volver a escucharlo ahora cuando lo salude. Siempre digo que es una de las personas de las que más aprendí viéndolo trabajar en el fútbol. Para mí era un técnico de excepción y es una lástima que hoy no trabaje. Ha escrito un hermoso libro de entrenamientos que lo tengo, lo he leído y cada tanto lo repaso al máximo para fútbol profesional. Querido Eduardo Solari, buen día. Osvaldo Fanjul te saluda en la Revolución del Fútbol en 221 Radio. ¿Qué tal tanto tiempo?
Osvaldo, tanto tiempo, un abrazo grande. Me da emoción saludarte porque en nuestra relación profesional llegamos casi a una mitad.
Sí, es cierto.
Y eso no es frecuente. Ahí que tiene que haber, se tienen que dar siempre una serie de condiciones para que la integración permita siempre la discreción, permita siempre la consulta profunda sin llegar a interferir en las intimidades de los clubes, ¿no?
No, seguro.
Y eso
seguro
es algo que yo siempre respeté como entrenador. Así que un abrazo grande y me alegra mucho saludar a la gente de La Plata. La verdad que referido a los clásicos, tengo siempre la sensación que me ocurrió aquí en Rosario también, de que lograr jugar y dirigir en los dos equipos de una ciudad es bastante complejo y habla bien sobre todo de la afición y de todo lo que rodea el fútbol, ¿no?
Y Eduardo, ¿cuál es el más bravo, el de La Plata o el de Rosario?
Muy bravo el de La Plata,
Bravo.
Mira. Muy bravo el de La Plata porque hay una, yo creo que hay una intensidad emocional en la adversidad, en la confrontación, que después se manifiesta en el campo, porque se juega a un nivel muy profundo. Indudablemente las épocas también van cambiando, ¿no? Uh-huh. Yo ya hace muchísimo tiempo que no dirijo y entiendo que el fútbol se ha profundizado en una agresividad que cada vez más manifiesta y de los cuales los jugadores y los árbitros no pueden salir, ¿no?
Sí, no.
Tal vez sea una de las causas por las cuales yo me alejé, porque eso va influyendo en la salud,
sí,
de los que estamos inmersos, ¿no? Los periodistas, los jugadores, toda esa angustia permanente que da esa agresividad, que más allá de la pasión que debe estar en el fútbol, que nos hace tan característico, provoca lesiones que no son saludables.
Sí, no, y la verdad que hay veces vivimos una locura tremenda desde los medios, desde los mismos protagonistas. ¿Y estás yendo a la cancha o hoy solo un espectador del fútbol por televisión?
No, yo en realidad voy a la cancha en Europa. Aquí, ajá, en Argentina no. Bueno. Un poco por precaución, un poco porque la sensación de no estar desde el banco solucionando,
claro,
lo que ocurre me parece extraña y sí, me siento incómodo.
Sí.
Cosa que no me ocurre en Europa porque siento que es otro fútbol,
sí,
hay otra relación más fría con lo que va ocurriendo.
Sí.
En cambio aquí no me pasa, ¿no? Sea el equipo que vea aquí, ¿no? Porque yo veo Belgrano de Córdoba o veo Unión de Santa Fe, o si hay algún entrenador que se ha formado como jugador con uno, ya me siento comprometido con lo que va ocurriendo.
Claro.
Y prefiero estar más tranquilo viendo todo lo que ocurre en Argentina, lo veo, estoy siempre interiorizado, pero lo veo desde el asiento de mi living.
Está bien. Eduardo, Gonzalo López te saluda.
Hola, mucho gusto, Gonzalo.
Mucho gusto. De esto que vos contabas, ¿no? De lo que era el fútbol antes, o la vivencia tuya personal que has tenido, o esto que estás viviendo ahora, digo... ¿Es real la frase de que se dice que los clásicos es un partido aparte? ¿O en realidad importa realmente cómo viene cada uno? Si viene en alza, en este caso, bueno, Estudiante que viene una racha de tantos partidos seguidos con triunfo, que encima entre estos triunfos está Gimnasia en el partido de ida de este torneo. Digo, ¿es real o no? Empieza el partido y es un mundo totalmente aparte el clásico.
La base histórica, la base estadística, no se puede soslayar. Si cada equipo en cada año tiene una estructura, algunas veces se está formando, otras veces ya tiene un equipo formado, a veces tiene un equipo para ser campeón, otras veces se está por ir al descenso. Hay un equipo siempre que está más motivado, que eso permite un esfuerzo físico adicional. Hay un equipo que es más técnico que el otro y otro equipo que está más preparado tácticamente que el otro. Y de eso no se puede soslayar ningún clásico. Lo que pasa es que tiene una carga emocional cada clásico,
sí,
que lo hace distinto a todos los partidos del campeonato, porque ahí aparece ya la presión de la gente, porque se está jugando, digamos, la gente se juega un poquito el honor, ¿no? Dice, no podemos perder. El clásico no lo podemos perder. Se puede perder, todos sabemos que los partidos se ganan y se pierden, y se empatan también. Pero uno es el fanático y el simpatizante también, ¿eh? Siente que ese partido del año no se puede perder. Y entonces esa carga emocional lo hace distinto a todos los partidos del año y influye en los jugadores, en los directivos, en la prensa, en la gente, y muchas veces con consecuencias severas desde el punto de vista de los que asisten, ¿no? Que es lo que está ocurriendo últimamente.
¿Cómo te va, Eduardo? Manuel te saluda, un gusto hablar con vos.
Bueno, mucho gusto, Manuel.
Eduardo, volviendo al clásico platense, propiamente dicho,
sí.
¿Hay algún partido que recuerdes puntual por alguna anécdota, algún resultado entre Estudiantes Gimnasia, Gimnasia Estudiantes?
No, la verdad que no. Me tocó de jugador, me tocó de entrenador desde los dos equipos, desde Gimnasia y desde Estudiantes, y me ha quedado la sensación muy agradable de tener el privilegio de haber estado en los dos clubes. En momentos difíciles de Gimnasia, eran momentos muy difíciles económicos, tanto el segundo año que estuve como jugador como el año que estuve como entrenador. Era muy, muy, muy difícil sostener un plantel competitivo como pedía la afición. Y los entrenadores que uno muchas veces como técnico, y sobre todo cuando es joven, no valora, la tarea hacía un esfuerzo enorme y uno no lo veía, ¿no? Y a veces eso producía un distanciamiento y peleas, porque uno quería lo mejor para el aficionado y para el equipo y para uno mismo, y el directivo no estaba en posibilidades de realizarlo, ¿no? Cuando llegué a estudiante me pasó algo parecido. Era un momento de estudiante distinto al de ahora o el de hace unos años,
sí,
donde la premisa era estar en mitad de tabla. No sabía que era imposible, de acuerdo a las promociones de muchísimos buenos jugadores que se hicieron y todo, pero que eran jóvenes, llegar en ese momento a pelear un campeonato.
Sí, y lograste armar igual un buen equipo, me acuerdo, con el Bocha Ponce, con el Loco de la Libera. Fuiste uno de los que incluiste al cabezón Roberto Trota en la mitad de la cancha, más allá de su base como lateral o como marcador central.
El Pelusa Cardoso.
Pelusa también, sí, claro.
Tuvimos mucha suerte, yo en estudiante sobre todo, tuve mucha suerte porque cuando llegué encontré un grupo de hombres, que vos los estás mencionando, con un gran temperamento, con una gran decisión, con una muy buena formación de inferiores, a pesar de que todavía no se había armado lo de Citibel y todo eso.
Sí, sí, sí. El country era muy distinto.
Pero bueno, ahí estaban los Palermo, ahí había una camada de juveniles que había que irlos incrustando. Aparecía Verón. En realidad era una camada juvenil muy, muy fuerte, pero necesitaban dos o tres años de fogueo para llegar a ser lo que después fueron, ¿no? Figuras internacionales de gran nivel.
Y Eduardo, te pregunto, ¿cómo se trabaja un equipo, por ejemplo, algo parecido a lo que sucede con el clásico rosarino? Gimnasia hace varios años que no le puede ganar a Estudiantes, lo mismo le pasa a Newell's con Central. ¿Juegan estos antecedentes? ¿O es esa frase que se dice que el clásico es un partido aparte y no importa lo que pasó en el partido anterior?
Te pone incómodo el historial. Al jugador, al entrenador lo pone incómodo. El entrenador sabe, tal vez mejor que nadie, que depende de lo que tiene y de cómo está en esa semana. Y hace un esfuerzo desmesurado en todos los planos para estar a la altura de lo que significa emocionalmente ese clásico en la ciudad. Pero indudablemente el historial pone incómodo a todos, no solamente a la prensa, que ya empieza el lunes y empieza con
las estadísticas,
a meter el dedo en el ventilador. y se llama el chisporroteo, ¿no?
Sí.
A todo el historial lo pone incómodo. Entonces yo creo que está más tranquila hoy, por ejemplo, la gente de Central y la gente de Estudiantes, que la gente de Newell's y la gente de Gimnasia. Pero el entrenador en el fondo sabe que depende de esos hombres, de cómo asimilen esa semana emocional, de cómo asimilen el trabajo, y de cómo los motive, ¿no? Uh-huh. Porque también hay un gran ingrediente que se da en el clásico, que es una motivación adicional. El jugador en un clásico es muy difícil que aparezca en cualquier equipo un jugador frío, un jugador que esté más allá del clásico, ¿no? Un indolente.
Claro.
Es muy difícil. Los indolentes desaparecen en los clásicos y en cambio en los partidos normales hay muchos indolentes.
Uh-huh. Claro. Eduardo, ¿estás en comunicación vos con Augusto? El quien es hoy volante de Estudiantes.
Sobrino nieto tuyo, ¿no? Sí.
Sí, Augusto, a veces nos encontramos acá en Rosario.
Mirá.
Un día me pidió una camiseta de Santiago, con mucho gusto se la llevé. Y ahora yo le voy a pedir a él alguna de Estudiantes.
Bien.
Porque la de River no me la alcanzó nunca, ¿no?
Claro,
tío, pero nunca vi una camiseta de River. Yo ya ni siquiera no sé por qué motivo, no tengo ninguna de Santiago tampoco. El otro día estaba con Santi, que está trabajando con las juveniles
del Real Madrid.
Me decía, vos sabés que no me quedan camisetas de River, papá.
Claro.
Fíjate si tenés alguna. Y me fui ahí el archivo, ¿no? Pues yo las doblo desde aquella del número 5 de Central, las doblo y las voy poniendo en un lugar y bueno, van quedando encajonadas. No sé, sí, para qué guarda uno esa camiseta,
sí,
¿no? Porque da mucho más satisfacción a los demás que a uno mismo.
Sí.
Pero eso me pasó. Así que a Augustito le voy a reclamar, la de Estudiante, que sé que lo está haciendo
muy bien,
como es él, con gran profesionalismo, y la de River.
Sí, y ¿te sorprendió el nivel mejorado que se ve en la actualidad, a diferencia de lo que tenía en River?
¿Qué pasa? Que River tiene grandes jugadores, ¿no? Y entonces él se habrá sentido en Estudiantes mucho más cómodo. Yo conozco el clima familiar de Estudiantes.
Ajá.
Y todos sabemos, todos los que estamos cercanos, sabemos que es uno de los ingredientes fundamentales del club. Distinto.
Uh-huh.
Estudiantes distinto a todos los clubes que yo he conocido. Hay algunos clubes que se le acercan, pero esa integración que tiene familiar, esa intimidad afectiva que tiene el club, es muy difícil de conseguir. Y al jugador, venga de donde venga, Augusto puede venir de River, donde hay una competitividad, alta competitividad permanente, y que a él no le permitió ser titular, sentirse titular en Estudiantes, sentir ese clima afectivo, ese bienvenido, acá sos un Solari, pasaron acá tu abuelo, tío, se formó Santiago, tu primo, seguramente le hace bien y lo tranquiliza y le permite un buen rendimiento que faltaba continuidad para demostrar.
¿Y lo ves a Santiago como un gran entrenador?
Lo veo a Santiago dispuesto a entrenar. Santiago, uh-huh, pasó por distintas etapas después que dejó el fútbol, y en una etapa me parecía, cuando empezó con los reportajes con la BBC, cuando empezó a viajar a Atlanta y a hablar con la gente de Estados Unidos y hacer reportajes internacionales y hacer críticas sobre partidos,
sí,
de fútbol de alto nivel, de la Champions League, pensé que iba a ser periodista.
Mira.
Y bueno, me sorprendió cuando se decidió con dirigir. Un día me dijo, voy a proponerle a Florentino Pérez y que me incluya como entrenador y empezar, porque ya había hecho el curso, por supuesto,
claro,
en Europa, y empezar como entrenador en el Madrid. Y bueno, le digo, mira, es prácticamente donde te quieren mucho, es lo mismo que dije recién, ¿no? Sobre Augusto. Un lugar donde te aprecian, uno tiene un mejor rendimiento. Y ahí empezó con los cadetes, después fue juveniles B, después juveniles A, estuvo participando y llegó, la verdad, muy bien a semifinales de la Champions Under, sí, 19,
uh-huh,
sub-19, y está muy contento. Entonces eso es lo que veo de Santi, y creo que está dispuesto a seguir, porque todos sabemos que en el Madrid cuando se llega al Castilla es el tope. Sí. Después para la primera siempre eligen un entrenador que es el mejor del momento,
sí,
o el que tiene más eficacia internacional en los últimos 10 años. Y así pasan grandes entrenadores, ¿no? Como Pellegrino, como Benítez, como Mou, toda esa gente. Sí. Entonces, Santi, la pregunta mía fue si se animaba al mar abierto, porque un día te sacan del Madrid y, bueno, y hay que dirigir, ¿no? Hay que dirigir. Y te toca lo que te toca y lo que se puede elegir. Y no siempre se tienen jugadores de la calidad como la que él tiene ahí adentro, ¿no?
Claro. Pienso también en Santiago, grandes columnas que ha escrito en el País.
Sí, en el diario El País.
En el diario El País, realmente recomendables. Por ahí, quien puede googlear va a encontrarlas. Pero quiero traerte nuevamente al clásico de la ciudad de La Plata y consultarte por lo que has visto con esas herramientas que has adquirido viendo los partidos de Estudiantes y de Gimnasia. ¿Dónde crees que está la apertura para que se termine sabiendo el ganador del partido? ¿Qué intuís?
El Estudiante va a seguir dependiendo de lo que fue de este comienzo, este buen comienzo de año, ¿no? Tiene un fútbol muy claro, tiene un fútbol alegre incluso, ¿no? Que es como le gusta seguramente al presidente y como el técnico lo ha implementado. Y hay una gran unidad, es difícil ganarle a Estudiantes en este momento, va a ser una tarea muy difícil para Gimnasia. Gimnasia se va a basar en lo que ha demostrado últimamente, no se puede escapar uno de lo que viene haciendo y del grupo que tiene. Tiene un grupo muy agresivo, tiene un grupo que cuando enfrenta un objetivo es un grupo, no digo temible, pero es un grupo que puede preocupar a cualquiera, porque está dispuesto a entregar todo el mundo, los titulares, los suplentes, y la gente que está ahí manejando el partido, ¿no? Es de difícil pronóstico el clásico, sí, como siempre.
Sí, seguro.
Y yo creo que Estudiantes tiene, a lo mejor, en su estructura táctica, alguna ventaja. Pero bueno, esa ventaja siempre, como siempre, hay que transformarla en ocasiones de gol y después en gol. Por eso yo digo siempre, y siempre, toda mi vida, dije y formé a mis hijos de esa manera. Creo que el fútbol es importante que se desarrollen todas las cosas que tiene, la comunicación, la técnica, la preparación, la táctica, la buena relación con la prensa y con los directivos, pero hay un aspecto donde uno no se puede descuidar, que es la definición. Lo más importante que tiene el fútbol es el gol, sin el gol no se gana. Y entonces no se puede descuidar en fuerzas inferiores ese tema, por más que haya que formarlos tácticamente, físicamente y todo. Es un tema esencial que le permite a cualquier equipo definir un partido. Si en esa agresividad Gimnasia tiene la ocasión de gol y la convierte, puede ganar. Creo que va a tener alguna opción más Estudiante. Esa es mi opinión desde afuera y yo sé perfectamente lo que es hablar de afuera, ¿eh? Es una tontería.
Sí, sí,
total,
sí, sí.
Porque los únicos que pueden saber son los propios jugadores y más que ellos los entrenadores. Y sí, después nada más, ¿eh? El periodismo está a un par de semanas de poder determinar esto y nosotros los que hablamos de afuera estamos a meses de poder decir algo.
Estamos hablando con Eduardo Solari, quien fuera técnico de Estudiantes y de Gimnasia. Eduardo, en esta recorrida familiar, ¿dónde está Esteban? ¿Sigue en actividad? Porque también estuvo en Estudiantes.
Esteban, gracias a Dios, sigue en actividad y muy contento, haciendo goles en todo el mundo, como los hizo en Chipre.
Sí, fue rey en Chipre, sí.
Perdón.
Sí, sí.
Y ahora está haciendo goles en Ecuador.
Está en el Aucas, ¿no?
Está en el Aucas de Ecuador, sí, jugando con sus 33, 34... 3.000 metros de altura, y feliz porque puede entregarse a lo que él ama, ¿no? Que es el fútbol profesional. Y haciendo también, terminando los estudios.
Mira.
De entrenador, como David.
Eduardo.
En el caso de David, estuvo 4 años en Israel, y bueno, ahora está buscando trabajo. Piensa que es una etapa concluida la de Israel, donde terminó jugando en segunda división. Y él piensa que es un piso para su capacidad y de ahí quiere progresar. Así que está interesado en jugar en primera división, en Argentina o en cualquier parte.
Estamos en las últimas preguntas, pero te quería consultar esto que vos decías. Vos el fútbol argentino lo ves desde tu living. Y tenemos esta fecha tan particular en el fútbol argentino que se juegan todos los clásicos. Sí. Obviamente que hay distintos horarios, pero también eso implica que uno quizá no puede estar 12 horas frente al televisor. No, en tu caso, ¿vos qué elegís?
Todas esas cosas, de los entrenadores que ven 8 videos por día, después los promedios son difíciles de mantener. Yo he sido un tipo muy aplicado y me gusta el fútbol argentino y lo miro, pero yo no puedo decir que miro todos los partidos.
Claro, bueno, pero por eso.
El fútbol de todos los equipos.
¿No? Justamente por eso, vos este fin de semana, si tenés que elegir, porque me imagino que alguno vas a ver o vas a tratar de ver la mayoría.
Sí, voy a ver.
¿Cómo haces? ¿Qué elegís? ¿Qué priorizás?
Bueno, a mí me gusta mucho ver Boca, ver River, me gusta mucho ver Estudiantes, me gusta. Me gusta ver el fútbol de los cordobeses. Mira, creo que han avanzado mucho.
Sí.
Veo también el fútbol de Unión de Santa Fe. Ahí hay un entrenador como Madelón, que es un chico que nos dio una mano grande en Central y un gran profesional como futbolista, que ahora van haciendo sus armas como entrenadores de primera división. También por simpatía miro partidos.
Claro.
Y miro por circunstancialmente. Que hay partidos importantes donde uno ve aplicaciones tácticas que indudablemente el fútbol se va modificando y ve aplicaciones tácticas de técnicos más audaces, de técnicos que aplican cosas nuevas, porque se renueva el fútbol tácticamente. Parece que no, pero el fútbol que yo jugué en Central fue muy distinto al que tuve que enseñar y el fútbol de hoy es muy distinto al que yo enseñé.
Claro. Totalmente. Bueno, Eduardo, hemos hecho una linda charla futbolera. Acá algunos irreverentes me piden que te pregunte por Lizzy. No, nosotros hablamos de fútbol.
Pero claro. No.
Pero le han salido todos hijos muy bien. Así que bueno, Eduardo.
Estoy con un gran orgullo de mis hijos. Liz está feliz, está viviendo en Brasil, está cerca de formar una familia, pero a mí ya me tiene asombrado porque... los chicos de hoy son bastante dispares en su vida de relación. Nosotros a veces nos poníamos de novio a los 18 y bueno, nos casábamos a los 26, pero nos casábamos, ¿no? Y hoy los chicos están 4 años, después 5 años y así. Y él es una forma distinta de integrarse como pareja y me parece...
Hay que adaptarse.
Me parece razonable y respetable.
Hay que adaptarse. Eduardo, el gusto enorme de haber vuelto a charlar contigo, Esperemos que no haya tanto tiempo entre otra charla y cuando vengas para La Plata avisá y nos juntamos a comer con Miguelito Rastelli, que fue al que tuve que rastrear para conseguir tu teléfono. Un abrazo grande.
Miguelito, un amigo. Osvaldo, te agradezco mucho esta posibilidad.
No, por favor.
Me emociona y me da mucho gusto hablar, escuchar tu voz y la de todos los chicos que compartimos tanto tiempo ahí en Estudiantes. Un abrazo al gran Nelson Oltolina, que es un amigo de verdad. Que tengo ahí y que lo quiero entrañablemente.
Y fue el presidente de Estudiantes que te trajo al club. Un abrazo, Eduardo. Saludos a la familia. Chau. Eduardo.